Con Arturo Martín, tu pasado es hoy. Memoria de Delfín, en Radio Nacional de España.
Y no nos separamos de este año 2016 para abordar nuestra siguiente entrevista. Una entrevista que tiene que ver con los garbanzos, las lentejas, las alubias, los guisantes, la soja, los frijoles, porque es el momento de hablar de legumbres. Dice la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que la producción de legumbres ha aumentado un 20% en la última década, aunque su consumo haya descendido ligeramente en los países desarrollados. Nosotros hoy queremos acercarnos a este sector y a este alimento tan saludable, recordando que en 2016, en el año en el que transitamos esta semana, la ONU lo declaró como el Año Internacional de las Legumbres. Y para saber más de este asunto vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, a José Manuel Álvarez, secretario general de la Asociación de Legumbristas de España. Señor Álvarez, muy buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, muchas gracias por llamarnos.
Un placer. Quizá muchos no sepan que existe en nuestro país una asociación dedicada a las legumbres, pero lo cierto es que llevan ustedes con su actividad nada más y nada menos que 43 años, porque se fundó en el 77, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Sí, ya tenemos unos añitos.
Ya tiene unos añitos de experiencia, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, yo no tanto. Yo por aquella época no estaba todavía, pero vamos, que la asociación sí. Todavía hay miembros de aquella época.
Uh-huh. José Manuel, hablábamos del menor consumo que se aprecia en los últimos años en los países desarrollados. ¿A qué es debida esta tendencia a la baja?
Bueno, el menor consumo tiene múltiples causas, pero vamos, lo que son las legumbres en sí, excepto en España, que sí que tenemos una gran tradición, en el resto de países occidentales, la verdad es que no. Son como producto muy limitado, de uso muy limitado. Todos nos hemos fijado, por ejemplo, cuando hemos estado en la playa, hemos visto a los británicos con sus típicos desayunos ahí de poquitas alubias con ketchup y cosas así, pero no nada que ver con la riqueza gastronómica de España o Italia, por ejemplo. Las legumbres son una parte muy importante de la dieta mediterránea y eso es lo que estamos intentando, conservar, que eso que se quede así.
Como decía usted, sin duda España es un país con una gran tradición en el consumo de legumbres, pero ¿cómo está en comparación con otros países? Creo que está un poquito lejos de la media mundial.
Decía, en realidad con respecto a nuestro entorno estamos muy por encima. En España la verdad es que el cultivo y el consumo se remontan hasta civilizaciones muy antiguas que ya las consideran un alimento básico y rico en nutrientes. Nuestra cocina no se puede entender sin esos platos de lentejas, garbanzos y alubias que llenaban de riqueza nuestra gastronomía con recetas caseras tradicionales y hoy encima además esto está conviviendo con propuestas más vanguardistas. Estamos, como comentabas, por debajo de otros países de la media mundial, claro, pero ahí tenemos que meter gigantes como India, que son prácticamente vegetarianos, claro, que gran parte de su dieta se basa en las legumbres, que es de donde extraen las proteínas. Pero, sin embargo, estamos bastante por encima, que como decía, de los países de nuestro entorno.
Decíamos que en 2016 se celebró el Año Mundial de este alimento. ¿Ayudó esta celebración a su promoción? ¿Cree que ha sido algo positivo?
Cabe duda que cualquier tipo de promoción siempre es buena para un producto, pero yo creo que lo que hay que recalcar en este caso, más que la promoción en sí, es quién otorgó ese Día Internacional de las Legumbres o ese Año Internacional de las Legumbres, nada más y nada menos que la ONU a través de la FAO, es decir, el mayor organismo mundial dando importancia a un producto tan, tan importante como las legumbres, da que pensar.
Hemos hablado del consumo, José Manuel. Si le parece, nos centramos en la producción. ¿Qué países son los que más producen?
Los países que más producen legumbres son uno, que las consumen ellos mismos, que son India, como he comentado. Pero prácticamente su producción se la quedan ellos porque la consumen. Luego, Canadá sería, yo creo, a nivel mundial en el comercio de legumbres, sería el rey. Exporta prácticamente a todo el mundo, pero es una producción dedicada básicamente a eso, a la exportación. Ellos ingieren legumbres, pero no en cantidades importantes. Luego todo lo que es el sur de Asia, China, Birmania, por ahí todas esas zonas sí que son grandes consumidores.
¿Y aquí en España tenemos alguna especialidad en la producción de legumbres?
Sí, nosotros tenemos varias denominaciones de origen, en concreto creo de recordar ahora mismo así de memoria que son 10, IGPs y denominaciones de origen, uh-huh. que son 6 dedicadas a las alubias, 2 a los garbanzos y 2 a las lentejas.
Uh-huh. ¿Y en qué zonas de nuestro país se suele dar la mayor producción?
En cuanto a legumbres en general, las tenemos divididas por zonas. Garbanzo es del sur, Andalucía, y también en Castilla y León, pero principalmente es la zona de Sevilla, en Andalucía. Las lentejas son castellano-manchegas, en general, es concretamente Cuenca, es la mayor zona productora de España, y las alubias tradicionalmente son leonesas.
Uh-huh. Estaba pensando que para el cambio climático esto de las legumbres tiene que ser muy positivo porque necesitan poca agua, tienen una gran resistencia climática, mínima huella de carbono, o sea que esto para el cambio climático favorece, ¿no? Ayuda.
Sí, sí, por supuesto. Las legumbres son fijadoras de nitrógeno, con lo cual al suelo, con lo cual favorecen al cultivo que venga inmediatamente después. Aparte de eso está el tema que has comentado del agua. Para conseguir un kilo de... Te voy a poner unos ejemplos así, uh-huh. para que te puedas hacer una idea. Para conseguir un kilo de lentejas se necesitan aproximadamente 50 litros de agua. Y su nivel proteico es lo mismo que un kilo de carne. Bien, pues para conseguir un kilo de carne de ovino necesitaríamos alrededor de 13.000 litros.
Madre mía.
Compara.
Una grandísima diferencia.
Sí, señor.
Una grandísima diferencia.
Bueno, quedaría el cerdo, que está como unos 6.000 kilos, y el pollo algo menos. Pero vamos, la diferencia es abismal.
Uh-huh. José Manuel, supimos hace unos años, allá por 2008, de la creación de un refugio en el Ártico con semillas, la que llaman Bóveda de Svalbard, en pleno Polo Norte, donde se conserva una colección de semillas de los principales cultivos agrícolas del mundo, entre ellas, lógicamente, las leguminosas.
Sí.
Esto es algo muy curioso, porque allí está todo, ¿no?
Más curiosas todavía que esas. Mira, sabemos que las legumbres tienen mucha historia y su cultivo se remonta a miles de años, pero no solo como alimento, ¿eh? Muchos pueblos antiguos las veneraban como un auténtico tesoro. Por ejemplo, se han encontrado en tumbas en el Antiguo Egipto como ofrendas de los faraones a los dioses.
Uh-huh.
También en tumbas en América Latina se han encontrado cuencos con alubias para los dioses. Los griegos y los romanos también las ofrecían como ofrendas a los dioses. E incluso, tú fíjate, algunos romanos, los cognomen de los romanos, los nombres que se ponían ellos, uh-huh. eso tienen que ver con las legumbres. Por ejemplo, Fabio, que viene de Faba, de Aba, Cicerón, Garbanzo, y el más que me hace a mí más gracia es Lentulus, de lenteja.
Pues no habría caído nunca que eran relacionados con las legumbres esos nombres.
Pues mira, tú fíjate si tenemos tradición.
Estamos hablando de un alimento, José Manuel, lo decíamos hace unos minutos, saludable, y creo que es buen momento para conocer mejor sus propiedades. Lo hacemos con nuestra compañera Sonia Castellani.
Parte fundamental de la dieta mediterránea, lo cierto es que las legumbres las encontramos en todo el mundo. Están llenas de nutrientes y tienen un alto contenido en proteínas. Oscila desde los 36 gramos por cada 100 de la soja a casi los 2 de las judías verdes. También son bajas en grasa y ricas en fibra soluble, por lo que ayudan a controlar el colesterol y el azúcar en sangre. Para los que piensan que las legumbres engordan, estudios han demostrado que ayudan a combatir la obesidad. Solo tienen un aporte graso de un 3%, aunque el plato final, según cómo las cocinemos, harán que sea más o menos graso. Un plato de legumbres con verduras es lo más recomendable para controlar el peso. Las legumbres destacan también por ser ricas en vitaminas del grupo B, ácido fólico, calcio, magnesio, potasio, zinc, hierro y fósforo, y son una fuente de hidratos de carbono para dar al cuerpo la energía que necesita. Sus variedades son muchas: el garbanzo pedrosillano, el garbanzo blanco, la alubia blanca, la alubia pinta, negra o de riñón, los guisantes verdes o amarillos, la soja o la lenteja pardina o castellana, y hay otras muchas desconocidas, como los cacahuetes, los altramuces o la algarroba. Quizá las más utilizadas en nuestro país sean, por ejemplo, las lentejas. Es una de las legumbres más antiguas y reconocidas en todo el mundo. Procedente de Asia, los restos más antiguos de su cultivo datan del año 6600 a.C. Las consumieron en cantidades egipcios, griegos y romanos. Hay multitud de variedades y, sobre todo, son ricas en hierro. Los garbanzos son originarios de Turquía. También es una legumbre muy antigua y en nuestro país fueron los cartagineses los que propiciaron su cultivo. En España distinguimos 5 variedades. Son ricos, además de en proteína, en calcio, hierro, magnesio, zinc y fósforo. Las alubias son originarias de América, sobre todo de Perú y de México. Se usan como alimento desde hace más de 2000 años. Incluso encontramos referencias en la Biblia y en antiguos textos. Existen 3 especies importantes. La principal, la judía común, también está la judía pinta o en España la judía escarlata. Además de ricas en proteína, contienen calcio, magnesio, zinc y fósforo. Semillas secas que se pueden almacenar por largo tiempo sin perder su valor nutritivo. Una buena opción en la lista de la compra y en la cocina.
Legumbres sabrosas, nutritivas, variadas, saludables, muchos adjetivos y todos buenos. José Manuel, un alimento más que completo, que yo creo que es fácil de vender un producto así, no necesita mucha publicidad.
Sí, la verdad es que sí, no necesita mucha publicidad. El caso es que a mí muchas veces me han preguntado al respecto sobre si las consideramos un superalimento, se pueden considerar un superalimento. Yo siempre digo que esa terminología me parece muy arriesgada, pero desde luego si existe algo parecido a un superalimento, sin duda son las legumbres.
¿Cuántas raciones son las recomendadas a la semana y en cuántas estamos más o menos?
Mira, depende quién te lo diga, pero la media que te suelen decir es entre 2-3 veces mínimo por semana. Incluso la Sociedad Americana del Corazón, estos llegan a decir que 4 veces a la semana. Uh-huh. Ahora mismo en España nosotros estamos alrededor de 1,5 a la semana.
Poquitas, tenemos que subir algo. Yo creo que lo cumplo. No llego a 4 o 5, pero 2 o 3 creo que sí.
¿En invierno y en verano o solo en verano? Solo en invierno.
No, también en verano, ¿eh? Porque pues haces cosas más fresquitas como las ensaladas de lentejas, por ejemplo, que están riquísimas.
Decíamos... Me alegra mucho que hayas dicho eso.
Decíamos, José Manuel, que es un producto asociado a la tradición de nuestro país. Yo no sé si las nuevas tendencias en cocina dejan fuera las legumbres o cada vez hay más cocineros, más chefs incorporándolas a sus recetas.
Sí, bueno, no tienen nada más que darte una vuelta por internet para comprobarlo. Tú pones legumbres y te salen cientos de miles de recetas novedosas de todo tipo, experimentos culinarios, los podríamos llamar así. Está muy de moda y lo puedes encontrar en cantidad de restaurantes de calidad. Lo que es el consumo doméstico, sí que es cierto que desde los años 90 hasta ahora ha ido disminuyendo en nuestro país. Pero bueno, es que también cada vez nos hemos hecho más perezosos, hay que reconocerlo, y que no es una cosa que destapes y te pongas a hacerlo, aunque las nuevas presentaciones, por ejemplo, de cocidos, o sea, de legumbres cocidas, sí que las puedes utilizar para tipo esto, como habrás podido comprobar tú para tus ensaladas.
Sí, pero no es algo que sea rápido de hacer habitualmente, sino que conlleva para hacer un buen guiso, claro, Unas buenas lentejas, un buen cocido, se necesita su tiempo, efectivamente.
Una preparación, sí.
En la página web de la asociación, José Manuel, hemos visto recetas muy apetitosas, verdinas con bacalao, puré de lentejas con manzana, tacos de alubia pinta con cebolla encurtida y guacamole, e incluso postres, brownie de lentejas. Sin duda salimos del clásico cocido, las lentejas estofadas. Cada vez hay, como decía usted, más versatilidad con este alimento, ¿no?
Sí, señor, sí. Hoy ya no nos sorprende ir a restaurantes de calidad y encontrar platos con nombres como espumas y aires. Pero cuando el Bulli presentó su espuma de lentejas, revolucionó el mundo de la alta cocina. Otro, como Ferran Adrià, fue el pionero en utilizar las legumbres para crear texturas sorprendentes. Y desde entonces son muchos los chefs que las utilizan para sus platos de autor. Este tipo de receta se está popularizando tanto que yo creo que no me extrañaría que cualquier día yendo al bar de tu barrio te pusieran un capuchino de lentejas, por ejemplo, como tapa.
llegará el momento. José Manuel, no me resisto a personalizar la pregunta. ¿Cuál es la preferencia del secretario general de la Asociación de Legumbristas de España?
Bueno, yo como buen madrileño, yo recomendaría a todo el mundo el cocido tradicional madrileño. Porque yo soy, sinceramente, siento tener que Así que invito a todo el mundo a nuestra web, que es comerlegumbres.com, o a darse una vuelta, como he dicho antes, por internet o a cualquier librería, donde podrán encontrar exquisitas recetas de verdaderos expertos.
Bueno, yo me apunto a lo del cocido, ¿eh? Aunque una cosa tan simple como saltear unos buenos garbanzos cocidos con puerro y apio y un chorrito de aceite de oliva, eso es placer de dioses también, José Manuel.
Delicioso, delicioso también.
Y muy rapidito,
mira,
¿eh?
Y mira que es rapidito, sí, señor.
Pues José Manuel Álvarez, ha sido un placer contar con su compañía en el programa de hoy.
Igualmente, muy buenas noches y muchas gracias por contar con nosotros.
Gracias, buenas noches.
Tócala otra vez. Memoria de Delfín, en Radio Nacional de España.